Son ya varias semanas, incluso meses, en los que imágenes e informaciones sobre los glaciares y su disminución están siendo habituales en los medios de comunicación. Los glaciares se están derritiendo y eso puede tener graves consecuencias. Por ejemplo, la Universidad de Zúrich realizó una investigación sobre la situación de los glaciares suizos y concluyó que desde 1961 todos los glaciares que existen en la Tierra han perdido espesor. Con nosotras está Ibai Rico, él es geógrafo, experto en glaciares y profesor de Euskal Herriko Unibertsitatea, y con él hablaremos de todo esto y de más cosas, porque los conoce muy bien. Ibai Rico, kaixo egunon.
Kaixo egunon, bai.
¿Cuál es la razón principal de esta pérdida de espesor de los glaciares?
Bueno, la razón principal es el calentamiento global, que es derivado de las acciones humanas, que está ocurriendo fundamentalmente o de manera más acelerada desde 1950, ¿no? En la medida que hemos ido emitiendo cada vez más y de manera más acelerada gases de efecto invernadero a la atmósfera, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es el cambio climático o el calentamiento global antrópico o artificial que tenemos en las últimas décadas, y los glaciares pues están respondiendo a este aumento de las temperaturas, ¿no? Estamos hablando de que en 100 años aproximadamente pues hemos aumentado la temperatura de la Tierra de manera artificial ya 1,1 grados centígrados por encima de estos niveles preindustriales, ¿no? Entonces lo que llama mucho la atención, como vamos a ir hablando, pues es por una parte este ritmo del aumento de las temperaturas, que casi no tiene precedentes, ¿no? Por otra parte también pues el ritmo de retroceso de los glaciares y de pérdida de espesores, que también es muy acelerado, sobre todo en las últimas décadas.
¿Y esto, Ibai, es imparable? Quiero decir, ¿los glaciares van a seguir disminuyendo su espesor o hay alguna manera de parar esto?
Bueno, hay, digamos, un gran esfuerzo a nivel internacional y nacional para, pues, fundamentalmente, en base a los acuerdos internacionales, como el más conocido es el Acuerdo de París, que ya sabéis que pues trata de mantener para el 2050, intentar mantener el aumento de este 1,1 grados centígrados, pues mantenerlo entre 1,5, que no llegue a 1,5 grados y sobre todo que no pase de 2 grados, porque ya solo entre 1,5 y 2 grados hay muchísimas implicaciones, no solo de los glaciares, sino de eventos extremos, sequías, recursos hídricos, deshielo, etcétera, a nivel global y aumento del nivel del mar. Hay una serie de complicaciones que van a cambiar mucho si pasamos entre 1,5 o 2 o incluso más, ¿no? Entonces, bueno, pues el esfuerzo es por una parte internacional, también nacional, y es importante que esto pues se mantenga en el tiempo, ¿no? En cualquier caso, es interesante pensar también que los glaciares de alguna manera están ya respondiendo a los cambios ambientales que hemos generado en la atmósfera. O sea, que es decir que incluso a medio plazo, si ahora mismo parásemos las emisiones de golpe, pues los glaciares seguirían retrocediendo porque digamos que tienen una cierta inercia y entonces tardan un tiempo en ajustarse y en responder a los cambios ambientales, ¿no? Pero sigue siendo, en cualquier caso, muy importante que a largo plazo pues se dé esa transición energética hacia un modelo menos agresivo y, bueno, pues un poco basado en estas premisas del desarrollo sostenible, que es, bueno, como ya sabéis, pues garantizar el desarrollo de las generaciones futuras, una utilización de los recursos naturales dentro de los límites ecológicos y también garantizar la justicia social, ¿no?
Los glaciares, tú que los conoces bien, tienen vida, es decir, sus propias lógicas, sus propios funcionamientos.
Efectivamente, desde un punto de vista dinámico hay muchos diferentes tipos de glaciares y luego, bueno, pues no todos responden de la misma manera a los cambios en la temperatura o incluso a los cambios en la precipitación, ¿no? Hay, por ejemplo, pues hay muchas diferencias, ¿no?, entre cómo responde la Antártida o cómo responde Groenlandia o cómo responden otros glaciares de montaña, como pueden ser los glaciares de Alaska o de Patagonia o del Himalaya, ¿no? Para hacernos una idea y por simplificarlo un poco, hasta ahora los glaciares que más rápido, digamos, han respondido y que más rápido han retrocedido a estos cambios ambientales han sido estos glaciares de montaña, que dentro de eso pues meteríamos efectivamente pues a Alaska, Patagonia, el Himalaya, los glaciares de los Alpes, que por, digamos, sus latitudes más templadas y tamaños relativamente más pequeños han respondido de una manera más rápida a este aumento de las temperaturas durante el siglo XX y parte del siglo XXI, ¿no? Entonces son los responsables, por ejemplo, hasta ahora prácticamente, de este aumento del nivel del mar que hemos visto. Bueno, hay muchas zonas con problemas de recursos hídricos y una serie de problemas asociados. Y ahora, justo en los últimos años, Groenlandia, por ejemplo, ha aumentado, digamos, este deshielo de manera sustancial y, bueno, es actualmente uno de los grandes contribuyentes a el aumento del nivel del mar y el deshielo. Es decir, que Groenlandia, en este caso, por ejemplo, ya está sobrepasando a estos glaciares de montaña en cuanto a cantidad de retroceso y de pérdidas de espesor. Y la otra zona que tiene grandes, digamos, incertidumbres es la Antártida, porque la Antártida tiene un funcionamiento muy complejo. Hay glaciares que tienen el agua del mar incluso metida por debajo de las cotas de los glaciares, es decir, que hay parte del mar que está metida debajo de estos grandes mantos de hielo, y las dinámicas ahí pues son complejas. Y es una, digamos, se considera también como una bomba de relojería en este sentido, porque en el momento en que la Antártida pase a ser un contribuyente más grande en el deshielo y en el aumento del nivel del mar, pues va a jugar un papel fundamental, ¿no?
Dentro de los glaciares, dentro de ellos, ¿qué tienen? ¿Solo agua o tienen alguna cosa más? Quiero decir, ¿tienen vida, tienen virus, tienen, yo qué sé, bacterias?
Bueno, sí, en los glaciares, sobre todo los más en los más templados, incluso en superficie o subsuperficie, digamos, en la superficie de la nieve y del hielo, viven, ahí se crean pequeños ecosistemas cuando hay algo de deshielo, en los ríos que hay sobre el hielo, en los lagos, en las, digamos, pequeñas concavidades que se forman, se crean pequeños ecosistemas que hay, organismos microscópicos y no tan microscópicos, incluso hay insectos y pájaros que van a los glaciares. Y que viven, ¿no? Hay todavía, relativamente mucho desconocimiento sobre cuántos virus, digamos, antiguos o de otros climas, pues pueden guardar en los hielos. Sí que se han encontrado cosas, pero no hay nada demasiado definido, ¿no? Tal vez una de las grandes también incertidumbres es qué está ocurriendo con el permafrost, que ya sabéis que no es hielo directamente glaciar, es el permafrost, es suelo permanentemente helado, pero como sabéis, pues en Siberia y en la tundra ártica pues hay grandes extensiones de suelo helado, y ahí sí que se ha visto que en algunos casos hay bacterias y virus que pueden afectar fundamentalmente a animales y también en algunos casos a los humanos, como el ántrax, ¿no? Pero hablando del permafrost, aunque me he salido un poco el tema de los glaciares, pero el permafrost, digamos que la otra gran bomba de relojería es la cantidad de gases de efecto invernadero que hay dentro del permafrost. El permafrost es suelo permanentemente helado que, en este caso, guarda muchísimo metano, ¿no? Metano que está congelado de materia orgánica previa y que, en la medida que el permafrost se funde, pues puede generar un efecto de retroalimentación positiva y que se emita más metano de este suelo y que a su vez pues aumente el efecto invernadero, ¿no? Y en consecuencia pues el aumento de las temperaturas en la Tierra.
Pues Ibai Rico, él es geógrafo, experto en glaciares y profesor de Euskal Herriko Unibertsitatea. Con él hemos hablado estos minutos sobre los glaciares de la Tierra, que están en una situación, vamos a decir, complicada y grave también, ¿no?
Sobre todo, más que grave para ellos, es grave para nosotros, porque digamos que las implicaciones que tienen en cuanto a recursos hídricos, aumento del nivel del mar, aumento de riesgos naturales e incluso otros aspectos socioeconómicos ligados a la nieve, como el turismo, el esquí y aspectos de paisaje, pues nos van a afectar directamente, ¿no?
Pues Ibai Rico, eskerrik asko benetan, hurrengo baterarte.
Hori da, venga, nahi duzun arte, agur.